Por eso el tema de introducción de esta noche, el nacimiento de la vida, de la sexualidad y de la muerte, aunque no va a entrar en ninguna realidad concreta sobre el, digamos, el aspecto central de este seminario sobre la homosexualidad, sí va a marcar un poco el marco en el que vamos a tratarlo, el fundamento, ¿no? No se puede hablar de la sexualidad sin hablar de la vida, y no se puede hablar de la homosexualidad sin hablar de la sexualidad en sus aspectos amplios. Pues el nacimiento de la vida, de la sexualidad y de la muerte. Hay tres lecturas importantes en este contexto que, por razón del tiempo y la hora en la que estamos, vamos a reducir. Pero las voy a decir para aquellos que quieran luego, pues, considerarlo, pues, con más atención. Génesis 1, del 1 al 31. No lo vamos a leer entero, pero este capítulo es fundamental. También el capítulo 2 de Génesis, sobre todo a partir del momento que se relata la creación de el primer varón y de la primera mujer. Pero Génesis 1, del 1 al 31. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Y Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 2. Vamos a hacer alguna lectura en el capítulo primero de Génesis, que nos sirva luego para conectar algunos de los pensamientos que voy a intentar exponer. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pasamos al verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Ahora pasamos al verso 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la mañana y la tarde, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vio Dios, verso 31, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo primero, versos muy conocidos, pero de una profundidad teológica increíble e inabarcable hasta el día de hoy. Y ahora pasamos a la primera carta también del apóstol Juan y leemos los primeros versos del capítulo primero. Bien, decíamos al principio que íbamos a decir algo sobre el nacimiento de la vida, de la sexualidad y de la muerte. La vida, en su expresión más sublime, se manifiesta a la luz de la revelación de Dios y a la luz de los conocimientos científicos hasta el día de hoy. La vida, en su expresión más sublime, se manifiesta a nivel antropológico, quiere decir, a nivel del hombre. La vida no aparece por primera vez en la historia de la creación en el primer hombre. La vida aparece antes, como vamos a ver, pero en su expresión más sublime se manifiesta a nivel antropológico, es decir, a nivel humano. En relación con el origen de la vida, están todos los textos que hemos leído y muchísimos más que se podrían leer. Como es a manera de prólogo o introducción, pues será un tanto sintético y lo más didáctico posible lo que yo diga esta noche. En cuanto al origen de la vida, y yendo a cosas muy concretas, en cuanto al origen de la vida, tenemos que colocarnos en el terreno de las teorías desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista teológico, que es lo mismo que decir desde el punto de vista bíblico, nos colocamos en los principios que informan nuestra fe. Es importante diferenciar esto. En el campo de la ciencia, en cuanto al origen de la vida, lo más que podemos alcanzar es el situarnos ante las teorías científicas elaboradas en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de la fe, nos apoyamos en la revelación de Dios. Las teorías científicas son teorías que fundamentalmente, pero no exclusivamente, tienen que ver con la evolución. Hay teorías evolucionistas, y quiero que aquí notemos que estoy hablando en plural. No estoy diciendo que hay una teoría evolucionista, estoy diciendo que hay teorías evolucionistas. No todos los evolucionistas ven la evolución de la misma manera. Los evolucionistas darwinistas de Darwin, que fue quien revolucionó el mundo con su libro publicado en el siglo XIX, El origen de las especies. Libro que, por cierto, termina con unas últimas frases que hacen referencia al creador con mayúscula de todas las cosas. Darwin era un personaje clásico de la sociedad puritana del siglo XIX anglosajona, que estudió para ser un pastor evangélico y que terminó sus estudios teológicos en su seminario de una manera no excesivamente brillante, pero aceptable, y que luego la vida le llevó por una serie de avatares que le permitieron hacer una serie de observaciones, algunas de las cuales desde el punto de vista científico son incuestionables y desde el punto de vista bíblico también son incuestionables. Eso no quiere decir que la Biblia apoye su teoría de la evolución. Pero cuando él manifiesta en El origen de las especies que hay similitudes entre el hombre y lo que se llama los seres vivos superiores, está diciendo lo que la Biblia venía diciendo desde hacía siglos y siglos. Y para eso, que no lo voy a clarificar ahora, léase el libro de Eclesiastés, que no lo escribió Darwin, que lo estudió, pero que tampoco sacó de ese libro sus conclusiones científicas. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, se buscan los textos, encontrarán textos que dicen cosas como estas, que hay semejanzas entre esos seres superiores que tienen vida, que desde el punto de vista de la teoría de la evolución darwinista y de otras teorías de la evolución se llaman seres que en la escala filogenética, filo significa varios, la génesis de los varios, que en la escala filogenética están más cerca del hombre. El libro de Eclesiastés dice que no hay diferencia entre esos seres superiores y el hombre, que tienen el mismo sistema respiratorio, que tienen el mismo sistema circulatorio, y es más, termina con un interrogante que sigue siendo un interrogante, aunque el autor intenta despejarlo y desde mi punto de vista lo consigue. Dice: ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba? Está hablando de la trascendencia, y el espíritu del animal no trasciende, queda abajo. Está hablando solo de la inmanencia. Pero durante mucho tiempo, y España fue uno de los países de mayor cruzada encarnizada en contra de los autores que publicaban libros de filosofía o de biología y hablaban del alma de los animales. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba medicina, el catedrático de psicología que me dio clase a mí, una gran persona, un hombre muy inteligente, había escrito un libro sobre la vida anímica de los animales, que nunca pudo publicar, porque cuando llegaba la censura decía: los animales no tienen alma. ¿Y esto cómo lo podían decir personas que se consideraban eruditos, cuando desde el punto de vista etimológico del sentido de las palabras, la palabra animal significa un ser animado por un alma? Eso es lo que es un animal, un ser animado por un alma. Y en ese sentido, los hombres somos animales. y la infraestructura biológica que sostiene el alma, no como la parte trascendente que se denomina espíritu o corazón en un sentido más amplio en la Biblia, sino como lo que es la vida de una persona. No hay ninguna diferencia entre el funcionamiento de esos animales que están muy arriba en esa escala filogenética y los hombres. Dice, ¿la misma respiración tienen todos o es que Salomón se equivocó? Uno de los hombres que más conocimiento han tenido de cualquier materia en la historia de la humanidad es Salomón, hasta el día de hoy. Estudió, por ejemplo, las enfermedades mentales con una profundidad tal que lo que hemos tardado miles de años en descubrir por qué el cerebro se engancha a una sustancia como el alcohol, ya lo tiene plasmado en el libro de Eclesiastés. Claro, eso no se deduce leyendo literalmente lo que tenemos traducido en nuestras Biblias. Ahí es donde el literalismo de la Biblia destruye. El literalismo que hay que admitir como revelación de Dios es el sentido profundo y real que tiene lo que llamamos originales, que no son originales, sino los manuscritos más antiguos que se conservan, sea del Antiguo o sea del Nuevo Testamento. Describir lo que esos textos más antiguos dicen es el literalismo en el que hay que creer. Pero el literalismo de una traducción puede tener errores, y errores muy serios. Y hemos defendido ese literalismo durante mucho tiempo, que nos ha hecho mucho daño, y que si seguimos así, nos va a seguir haciendo más daño. Y ya es hora de que, si queremos ser fundamentalistas, nos demos cuenta que lo importante no es ser fundamentalistas, que puede ser el resultado de una tradición que arrastramos, que lo importante es ser fundamentales, que es otra cosa completamente diferente. Y lo que dice la Escritura es que no hay diferencia en el sistema respiratorio y circulatorio como infraestructura anímica de la vida de un ser entre un caballo y un hombre. Voy a decir más. ¿Saben cuál es el animal que más se parece en su funcionamiento y con el que se están haciendo hace mucho ensayos para hacer trastornos, trasplantes de órganos por los seres humanos? Los cerdos. Los cerdos abiertos por dentro son casi como nosotros. ¿Quién lo diría? Bien, pues hechas estas salvedades, hay teorías evolucionistas teístas, gente muy seria que cree en la teoría de la evolución, no al estilo de Darwin, pero muy cerca de ese estilo, y teorías evolucionistas no teístas. Entre las teorías evolucionistas teístas hay que destacar, por encima de cualquiera, y hablamos ya desde la época de los filósofos griegos, que ya hablaban de la evolución. Fíjense, filósofos griegos de antes de Jesucristo, de siglos antes, ya hablaban de la evolución. Como ya hablaban, como veremos después, de cómo era la Tierra y el sistema solar en el que vivimos. Y eso se enterró, y hasta el siglo XVI no se volvió a desenterrar. Pero lo que los griegos llegaron a saber en su día de muchas cosas que hoy se han desarrollado, no las hemos descubierto ahora. Los griegos descubrieron profundidades increíbles acerca de la creación y acerca de tantas cosas. Bueno, pues el teólogo, filósofo y sabio por excelencia, fichadísimo por el romanismo, llamado por el Tribunal de la Santa Inquisición a Roma, que desde hace un tiempo para acá se llama la congregación o la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pero es el tribunal de la Inquisición de siempre, que nadie se haga ilusiones. Es el tribunal que ha expulsado fuera de la Iglesia Católica a Hans Kuhn y le ha quitado su cátedra de teología en Europa. Es el tribunal que condenó a todos los teólogos de la liberación, aunque dijesen la verdad fundamental, no fundamentalista de la escritura, y de todos aquellos que no aceptan sus dogmas y sus sistemas, ¿no? Pues ese tribunal citó al sabio, científico, teólogo, erudito en cualquier tema, casi del saber, francés Taylor de Chardin. Si alguien quiere saber algo de cómo un creyente 100% puede ver el tema de la evolución desde un punto de vista ateísta compaginado con lo que dice la escritura, hay que leer cosas de este autor y no descalificarlo de antemano porque era evolucionista. Podemos leer cosas de él y al final no estar de acuerdo y no compartir cómo ve las cosas, pero hay algunas cosas que dice que están clavadas en la Biblia, y esas hay que agradecérselo que tuviese la visión, o que Dios la diese. Yo aprendí mucho leyendo a esta persona, y naturalmente disintiendo de muchas cosas, porque estaba dentro del romanismo por algo, y algunas de las cosas no se pueden compartir desde un punto de vista bíblico neutral, ¿eh? Aquí no estamos hablando, por ejemplo, de teólogos católicos y de teólogos protestantes o de teólogos evangélicos, no. Los teólogos cristianos ni son romanistas, porque si son romanistas van a dejar de ser cristianos en parte, ni tienen que ser protestantes porque también van a dejar de ser cristianos. Hay lacas y tradiciones por las dos partes, ¿eh? Con ser cristianos no es que ser suficiente, sino el nombre más glorioso que una persona puede manejar es eso, ser cristianos. Y terminar con los apellidos y con las cosas, ¿eh?, que no nos han hecho muchos favores. Bien, pues hay teólogos evolucionistas, no teístas, como el ejemplo más claro, creo que se refiere a Jacques Monod, un francés también, que rechazó el premio Nobel. Y le dieron el premio Nobel, sobre todo por un trabajo que se especifica en una interpretación que él tiene de la vida, del mundo, de la creación, en un libro que se llama El azar y la necesidad, y que considera que la creación es el producto de una serie de elementos que se mezclaron al azar, algo que desde el punto de vista científico hoy es absolutamente insostenible. Hoy los científicos, y no necesitan ser creyentes, los físicos y los astrofísicos, sobre todo, saben que de azar nada, que de azar nada, y que de necesidad en ese sentido azaroso tampoco. Que esta creación en la que estamos, hablamos del cosmos entero, ¿eh?, no hablamos de la Tierra solo, que somos un punto pequeñísimo dentro de la creación, que esta creación en la que estamos tuvo un principio, eso lo saben seguro. Por lo tanto, hoy saben lo que durante mucho tiempo fue algo muy importante, cuando se defendía que la materia era eterna. Y por lo tanto, no era necesaria la idea de Dios, ni la realidad de Dios, la materia era eterna. En el principio era la materia, y la materia era Dios. Pero hoy se sabe que para tener materia hay que disponer antes de energía. Pero él se sabe que para tener energía hay que disponer antes de materia. Ahí se acabó hasta donde la ciencia llega. Y además la ciencia hoy sabe que hay algo que se llama antimateria, que no es materia, y que es una realidad consustancial a poder profundizar en los orígenes de la creación. Y hoy la ciencia sabe que más allá de donde ha llegado, y ha llegado muy lejos, hay realidades que no están a su alcance, pero que esas realidades existen. Y advierten científicos en sus libros, como por ejemplo Stephen Hawking, este que es como un minusválido que aparece con esas cosas, ¿no? Y que es una de las personas que más ha profundizado en el origen del tiempo, porque el origen del tiempo tiene el secreto del origen de la creación. Y eso está en la Biblia, y lo vamos a ver en un texto en Hebreos 11. El origen del tiempo tiene el secreto del origen de la creación, porque no se puede contemplar el origen del tiempo sin tener en cuenta el nacimiento del espacio. El tiempo y el espacio son la cara y cruz de la misma realidad. Bueno, pues advierten los científicos en sus libros de que la gente deje de mofarse o de reírse de los libros sagrados, dicen, de los libros religiosos, de los libros que no solo se refieren a la Biblia, sino de otros libros de religiones muy antiguas que hablan de realidades que están en la revelación de Dios, que están en este libro. Y si, ¿cómo podían los sumerios, civilizaciones antiguas que inventaron el lenguaje en las famosas tablillas de barro, cómo podían hablar de la creación como el autor del libro de Génesis? Y si admitimos quién era para Jesucristo el autor del libro de Génesis, tenemos que hablar de Moisés, porque para él ratificó varias veces que lo que llamamos el Pentateuco, lo que llamamos la ley, el autor de esos libros era Moisés. Si creemos a Jesús de Nazaret, yo le creo, ¿no? Era Moisés. Y no hay duda. Era un hombre enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, que no sabemos hasta dónde llegaba. Pero llegaba muy lejos, ¿eh? Porque muchas de las cosas que consiguieron en el campo, por ejemplo, de la medicina, todavía no se sabe hoy cómo las consiguieron. Hoy, para abrir un cerebro, para abrir un cráneo, hay métodos muy sofisticados, se ha avanzado mucho, pero es que los egipcios no necesitaban hacer trepanaciones y cortar los huesos, separaban los huesos del cráneo por sus uniones naturales, ¿no? Y lo abrían y lo volvían a cerrar, y nadie sacó, por decir un ejemplo. Y todavía no se ha descubierto el secreto de sus embalsamamientos, que duran miles y miles de años. Todavía no se ha descubierto eso, por hablar de algunas cosas. Y algunas dimensiones en el campo de lo filosófico y de lo religioso fueron también muy profundas y llegaron muy lejos, a pesar de su politeísmo y de todo lo que queramos, ¿no? Por lo tanto, teorías no evolucionistas, teorías evolucionistas y las teorías creacionistas. Y digo teorías porque los creacionistas radicales, que son literalistas de la Biblia, pero no de la Biblia en su sentido profundo, que en ese sentido yo soy literalista 100%. Hay pocas personas que han entendido esto. Pero una reunión de muchos pastores de todas las denominaciones que hay en España, y supuestamente de muchos maestros, hace algunos años, salió a relucir mi persona por una serie de artículos que determinada revista publicaba míos sobre algunas cuestiones, una sobre la familia y otras sobre cuestiones que están recogidas en un libro mío que se llama El comunismo bíblico, que algunos conocen. Y en esa reunión de obispos, de representantes de las denominaciones, se dijo: a este señor hay que pararle los pies, porque lo que publica sobre la familia es, va a destruir la familia. Yo les invito a que recuperen esas revistas, que las puedan recuperar, y que lean los artículos de la familia, los comparen con la palabra de Dios, a ver dónde se destruye la familia, porque tienen una visión integradora de la familia hasta tal punto que consideran a la familia como una persona colectiva. Si eso es desintegrar la familia, el Señor Jesucristo dijo que los dos son uno. A lo mejor había que empezar por meterse con Jesús de Nazaret, no conmigo, porque lo poco que yo sé lo aprendí de él y de algunas personas que él utilizó a lo largo de mi vida y de mi experiencia, que me fueron muy útiles por su testimonio, por su sabiduría, por lo que sea. Y se levantó una voz autorizada en aquel medio y dijo: bueno, vamos a ver, hay que parar a este señor, ¿por qué? ¿Porque no piensa como nosotros? ¿Porque no dice lo mismo que decimos nosotros? ¿Porque no se adapta al sistema que nosotros hemos elaborado? ¿O porque lo que dice a la luz de la escritura realmente hay que salirle al paso porque no dice más que barbaridades? Si es porque no fundamenta bíblicamente sus argumentos, entonces quizá hay que hacer algo. Y esto lo decía el director de la revista donde se publicaban estas cosas. Ahora, si los fundamenta bíblicamente, si ustedes tienen argumentos bíblicos para rebatir esto, o científicos para rebatir lo que dice, escriban. La revista está abierta para que ustedes escriban. ¿Saben cuántos artículos a través de los años se han publicado para criticar esa supuesta cosa que había que parar? Cero artículos, ni uno solo. Y porque nadie tiene el monopolio de la verdad, pero lo que no se puede es descalificar porque no te encaja en el sistema, en tus tradiciones, en las tradiciones de tu denominación, ¿no? Es decir, el cristianismo de la Biblia tiene que estar por encima de todas esas cosas y hay que verlo desde esa perspectiva. Bien, pues las teorías creacionistas se pasan también un poco. Yo no creo en la teoría de la evolución como Darwin la elaboró, ni siquiera como la elaboró Taylor de Chardin, que ya es mucho más creíble. Pero no paso más allá de aquello que la escritura dice. Y donde no puedo pasar, no elucubro, no racionalizo, me quedo. Y en ese sentido hago lo que en nuestra iglesia, y hay aquí algunas personas de nuestra iglesia en Oviedo, me han oído muchas veces. Yo tengo un maestro en la historia que vivió en el siglo XVI, del que yo aprendí muchísimo y que se llamaba Juan Valdés. Yo lo he dicho muchas veces y la gente lo sabe, y una de las cosas más importantes que aprendí de él es que cuando un hombre de tal erudición y conocimientos como este hombre, que es único, Menéndez y Pelayo, uno de los mayores enemigos del protestantismo de todos los tiempos, una enciclopedia viviente, un hombre que llevaba en su cabeza yo que sé cuántas enciclopedias y diccionarios, en los heterodoxos españoles, cuando repasa a los protestantes españoles, ¿no?, y se ocupa de los Valdés, de Juan Valdés y Alfonso de Valdés, que se salvaron de ir a la hoguera, porque Alfonso de Valdez era nada menos que secretario del emperador de España y de Alemania. Y ahí, porque estaban perseguidos por la Inquisición, y dirigía la persecución un primo de los Valdés, que fundó la Universidad de Oviedo y que se llamaba Valdés Salas. Bueno, pues Juan Valdés, cuando comenta, por ejemplo, textos de romanos complejos en cuanto a la predestinación u otras cosas, llega un momento que dice: yo ya no sé lo que quiere decir aquí la palabra de Dios, pero yo lo acepto como Dios lo dice y no lo racionalizo. No quiero cuadricular el círculo, no lo racionalizo. Esa fue una de las enseñanzas más profundas, es decir, la honestidad en el análisis de la palabra. Llegas hasta donde puedes llegar, y donde no puedes llegar te quedas con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y lo recibes, porque la fe es la certeza, la fe es certeza y la fe es convicción. No es la fe del carretero, es otra cosa distinta. Y con eso tienes bastante para alimentar tu corazón. Llegas hasta donde puedes llegar en el análisis cuando Pablo empieza a analizar lo que es la soberanía de Dios y la gracia de Dios y lo que es la salvación en mayor profundidad. Llega un momento que dice que aquello le desborda. En los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos está eso. Al final. Y termina por decir, pues, expresiones de que la grandeza de Dios y las maravillas de Dios y la soberanía de Dios le desborda por todas partes. Y ahí termina. Y estamos hablando de una persona con una inspiración profundísima, que es autor de la mayoría de los documentos o los testamentarios que tenemos, porque Dios lo quiso así, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto más nosotros? Yo creo que Juan Valdés aprendió de Pablo, del que tenemos que aprender todo en este sentido. En alguna ocasión él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Juan Valdés aprendió de Pablo. Yo descubrí, leyendo a Juan Valdés, que había que aprender de Pablo de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, llego hasta donde creo que puedo llegar, hasta donde puedo llegar. Y donde no puedo llegar, no racionalizo. No racionalizo. Porque a veces creemos que el testimonio se mejora teniendo respuesta para todo. Hay muchas cosas para las que no tenemos respuesta. Dios sí, pero nosotros no. Y no tenemos que darle las respuestas racionalizadas a la gente, porque la fe que salva, como dijo el fundador del psicoanálisis, Soren Kierkegaard, la fe que salva, la fe empieza donde la razón termina. No tenemos que convencer a los hombres, a los seres humanos. Tenemos que testificarles de la fe que tenemos. Y quien los convierte, no quien los convence, quien los convierte, es Dios a través de su Espíritu. Pero nosotros no tenemos que convencer a nadie. Tenemos que ser testigos, mártires, que es lo que significa la palabra testigo, y ser fieles en ese testimonio. Y dejar al Espíritu de Dios que convenza, que convierta a las personas. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano, una cristiana transparente, honesto, que no manipule, que testifique para que las personas crean, pero sin manipular a nadie. Bien, pues los creacionistas, al estilo de los americanos, manipulan. Y le hacen un flaco favor a la revelación de Dios y al testimonio cristiano. Porque mira, Taylor de Chardin, en El origen del hombre, es uno de sus múltiples libros que tiene traducidos al castellano, están prácticamente todos, y son muchos, habla él, como él lo veía, era un evolucionista teísta, pero no evolucionista en el sentido de Darwin, que se ha simplificado de que el hombre desciende del mono. Si a Darwin se le dice en su día que desciende directamente del mono, como se ha simplificado esto, se enfada, porque él nunca dijo eso de esa manera. La cosa es mucho más complicada que eso. Es otra cosa diferente. Pero bueno, tampoco la Biblia dice eso en ese sentido, que el hombre desciende del mono, ni muchísimo menos, ¿no? Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, una cosa bien diferente. Pero vamos a ver cómo a veces la ignorancia nos hace pasarnos, y aquí ciertas teorías creacionistas se pasan. Lo que Taylor de Sardin llamaba la curva de corpusculización. Estamos hablando del nacimiento de la vida, ¿eh? De cómo nació la vida. Una curva. Él decía, esa curva tiene tres puntos. Primer punto, punto de vitalización, cuando aparece la vida. Y él estaba hablando ya de la vida en este planeta y en esta Tierra. Esa curva se refiere a la vida aquí en la Tierra, en nuestro sistema solar. Primer punto, punto de vitalización. Segundo punto, decía Taylor de Sardin, punto de hominización, nace el hombre. Y tercer punto, punto de cerebralización o del paso de la reflexión. El hombre toma conciencia de que es el hombre. ¿Está eso? ¿En los dos primeros capítulos de la Biblia en ese orden o no está? Olvidémonos de la teoría de la evolución y que venimos evolucionando unas cosas de otras, porque miren, para hablar de la teoría de la evolución hay que hablar de la creación del universo. Si la teoría de la evolución fuese cierta, nunca podría darse, o sea, matemáticamente es imposible y está comprobado científicamente, nunca podría darse la evolución en una pequeña parte del universo si no hubiese una evolución en todo el universo. Eso es así. Eso no es discutible. Eso es así. Y eso no se ha demostrado. ¿Por qué buscan los hombres la vida fuera de la Tierra? Pues por muchas cosas. Entre ellas, buscando esta raíz de lo que yo estoy diciendo ahora. Y ojo, porque la Biblia dice en el capítulo primero de la Biblia que a nivel de ese cosmos que Dios creó hay y probablemente, vamos a decir, dimensiones inmensas donde hay agua. Eso lo dice el capítulo primero de Génesis. No nos asustemos, se dice, buscan agua no sé dónde. Y seguramente la encontrará. Ya ha encontrado hielo, ¿qué es el hielo? ¿Qué es el hielo? Entonces, ahí vamos cuando los creacionistas se pasan. Y dice, ¿dónde está eso? Dice, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos. Es decir, que hay agua por debajo de lo que se llama cielos y también por encima. Entonces, ¿por qué, si queremos ser literalistas, no admitimos esto? Porque en contra de esto no hay ningún científico que estudie el cosmos. Ninguno. Al revés. Están intentando a ver si esto se verifica, aunque no sean creyentes. Porque por lo menos hay un libro en la historia de la humanidad que dice que sí puede haber agua en otros lugares. Y que por lo tanto, si hay agua, se podría dar la vida. Ahora, el tipo de vida que se podría dar, eso ya es otra historia diferente. Pero es por poner un ejemplo de cómo, a veces, queriendo ser muy bíblicos, ¿no?, pues nos podemos pasar la tira, ¿no?, diciendo cosas que no son. Bueno, pues estos tres momentos de la curva de Taylor de Sardin están clavados en la Biblia. Primer momento, momento de vitalización, cuando aparece la vida. No aparece la vida en la Tierra, en el hombre, ni en los animales superiores. Se dice, la vida nació en el mar. Eso lo dice la ciencia desde hace mucho tiempo. ¿Y qué dice el capítulo primero de Génesis? Que la vida biológica nació en el mar. Eso lo dice el capítulo primero de Génesis. ¿Saben ustedes que todo lo que la ciencia ha dicho, 7 u 8 cosas en el orden que las ha dicho, están en el capítulo primero de Génesis? Y que científicos de la NASA, creyentes, pero científicos de la NASA, no científicos de andar por casa, hicieron un cálculo matemático de cómo podía estar esto clavado en el capítulo primero de Génesis. Si lo escribió una persona hace miles de años, cuando no había los conocimientos que hoy hay, le puso una de dos. O tenía los conocimientos que hoy hay, entonces, y Moisés no los tenía, con todos los que tuviese, los que hoy hay sobre esto, no los tenían los egipcios ni nadie, lo que hoy se sabe del cosmos. Descartada. Dice, acertó por casualidad. Lo escribió y acertó por casualidad. El azar, ¿no? Eso calculado científicamente por científicos de la NASA tiende al infinito. O sea, es imposible acertar eso por casualidad. ¡Imposible! Esto está escrito en libros serios, no me lo estoy inventando yo, ni contándoles el cuento de Caperucita y el lobo, ¿eh? Y solo queda una posibilidad, que quien escribió esto, si no lo sabía él, si no lo podía acertar por casualidad, alguien se lo tuvo que decir. No hay más posibilidades que estas. Para nosotros está claro, Moisés escribió inspirado por Dios, sobre la base de la ciencia y de los conocimientos y del lenguaje que él manejaba, pero inspirado por alguien que sí sabía la realidad de cómo habían sido las cosas. Por eso las cosas coinciden. ¿Nació la vida biológica en el mar? Sí. ¿Produzcan las aguas seres vivientes y aves? Aquí, cuando se llega a este nivel de vida biológica, aparece en el mar. Pero antes de que aparezca la vida en el mar, aparece la vida a nivel vegetal. Y ese es el primer momento de la curva de corpusculización de Taylor y Seddon. Punto de vitalización. Aparece la vida. ¿Cuándo qué? Cuando nace las plantas, los árboles, la hierba. Clavado. Y uno lee Génesis y dice, punto de vitalización. Aparece la vida primero a nivel vegetal. Y segundo punto, ¿dónde se expresa la vida de manera y clara por excelencia? Cuando se crea el hombre. En eso están de acuerdo todos los evolucionistas, que el hombre es la expresión más elaborada de la manifestación de la vida en esta tierra. ¿Y ese punto dónde está? Pues en los versos 26 y 27 del libro de Génesis. Y el tercer punto, el punto de cerebralización, que para Taylor de Chardin era que el cerebro había adquirido un desarrollo, y como consecuencia de desarrollo y aumentar el número de miles de millones de neuronas, entonces ahora podía tener una conciencia de quién era, incluso tener una conciencia ética del bien y del mal. Esto no lo podemos admitir desde el punto de vista teológico, porque no es así como se nos presenta, y tampoco muchas personas en este mundo lo admitimos desde el punto de vista científico, porque no está demostrado eso, que haya sido así de ninguna manera. Porque fíjense, hay una teoría de por qué el hombre llegó a su desarrollo cerebral, de un autor que en su momento tuvo mucho éxito y mucho eco su obra en el mundo, a los más altos niveles, que se llamaba Oscar Kies, que escribió una obra que dice, el principio era el fin. Y consideraba que los cerebros de los hombres habían crecido, porque los hombres hace miles y cientos de miles de años, pues eran antropófagos. Y que comiendo los cerebros de otros hombres podía haber desarrollado su cerebro. Bueno, eso no tiene hoy ninguna validez científica, pero en su momento inquietó a mucha gente. En su momento, porque sabemos que muchos pueblos antiguos eran caníbales. O sea que no se lo estaba inventando así más, pero naturalmente hoy se sabe que por comer cerebros no se desarrolla el cerebro de ningún ser humano, porque hay experiencias con animales, incluso con los seres humanos de pueblos de caníbales, ¿no? O sea que no. Pero estos tres puntos están en la Biblia: punto de vitalización, punto de hominización, aparece el hombre, y el paso de la reflexión se dio. Y se dio. Y yo no sé si en ese paso de la reflexión que se dio intervino realmente un desarrollo cerebral que no está descrito al pie de la letra en la Biblia, pero se dio. Llega un momento que el hombre habla por primera vez y expresa una conciencia de sí mismo, y aparece la conciencia del yo, y eso está en el capítulo 2 de Génesis. Cuando se crea la primera mujer, después de esto es que por primera vez habla el varón. Y dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, esto es tomar conciencia de algo, y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, que hay una conciencia nueva en este varón, que era la primer parte de la creación del hombre que iba a ser imagen y semejanza de Dios. Porque ese hombre, imagen y semejanza de Dios, no era solo el varón. Es importante, esto no le voy a dedicar mucho tiempo, pero si no captamos un poco esto que voy a decir a continuación ahora, nos vamos a despistar con mucho con lo de la homosexualidad, ¿eh? El primer hombre que Dios creó está claro en el versículo 27 de Génesis 1. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó o le creó. Se puede traducir de la misma manera. El primer hombre, hombre en hebreo es Adán, y significa tomado de la tierra. Pero este primer hombre no es solo un varón. Este hombre que va a ser imagen y semejanza de Dios es varón y varona, lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dice cuando el hombre toma conciencia de quién es? ¿Y de quién es el enfrente que Dios le iba a crear? La ayuda idónea significa en hebreo, o se emplea un término en hebreo para toda esa frase, que es un solo término que significa enfrente, el otro con el que se establece la comunicación y el diálogo. Cuando la tiene delante, dice, esto, dice Reina Valera del 60, pero en hebreo es esta. Pero hay prejuicios en las traducciones, cuando ya hay de antemano unas teorías, pues a la hora de traducir, casi inconscientemente, no quiere decir a propósito, viene el acto fallido, nos traiciona nuestro propio inconsciente y traducimos por neutro lo que no es neutro. Y no es esto, sino esta. Esta, que es el tú, que es el enfrente, que es el otro yo, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es lo mismo que yo. Esta será llamada varona, en hebreo isha, porque del varón fue tomada, en hebreo is, el masculino y el femenino de Adán. Y para que nadie piense que yo me lo invento, en el capítulo 5 de Génesis está interpretado lo que ahora acabamos de tratar en estos textos. O Moisés no sabía lo que decía, pero esto lo retomó Jesús de Nazaret cuando le pregunta sobre el problema del divorcio, y resulta que dice que efectivamente, que ya no son más dos sino uno, que son uno. Y cuando le dicen que Moisés permitió dar la carta de divorcio y repudiar, le dice, sí, pero al principio no fue así. Y les cita Génesis. Y está diciendo que eso lo escribió Moisés, además, en ese párrafo. Porque les dice, ¿qué os dijo Moisés? Moisés permitió, dice, no, pero... Y ellos le citan Deuteronomio, donde se habla del divorcio por primera vez, que por cierto se legisla para defender por primera vez los derechos de una mujer a la que se le da la carta de divorcio por cualquier causa. Por cualquier causa. Por cualquier capricho del marido, ¿eh? Que podía ser desde hacer mal la comida a que sencillamente ya no le gustase y otra le gustase más. Así de claro, ¿eh? Eso está escrito en el Talmud, en los libros de los judíos, ¿no? Tampoco me lo estoy inventando yo, ¿eh? Entonces vamos a ver en el capítulo 5 cómo se entiende esto de el primer hombre que era. Dice 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán, el hombre. Si leyésemos en griego, porque mire, esto es otra cosa que no se dice nunca en las iglesias de los creyentes. Y claro, leemos nuestras Biblias, ahora ya no lo traen, pero bueno, dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, y cotejada posteriormente con las diversas traducciones y con los textos hebreos y griegos. Y en cuanto al Antiguo Testamento, se dice a la gente, hay que ir a los manuscritos hebreos. Los manuscritos hebreos, de los que tradujeron los mejores traductores del siglo XVI, son de la mitad del siglo I del milenio primero después de Cristo, del año 500 después de Cristo. Los textos hebreos más antiguos son del año 500. Pero mucho antes de que naciese Jesús de Nazaret, 72 personas en la ciudad de Alejandría, todos sabios, todos creyentes, todos eruditos de primera dimensión, se reunieron en Alejandría, cuando Alejandría era el centro de la cultura del mundo y tenía la biblioteca más importante que jamás ha tenido nadie, y tradujeron por primera vez los textos hebreos más antiguos que entonces había, es decir, que estamos hablando casi de 700, 800 años antes de esos textos hebreos, que se dice que son originales. Ellos fueron los únicos que manejaron los textos originales y los esenios de las cuevas de Qumran. Y lo que sabemos de los esenios de las cuevas de Qumran y de sus textos coincide con los textos que manejaron los que hicieron la traducción de los 70. Es decir, la traducción del griego al hebreo. Entonces, lo fiable no son los textos hebreos del año 500. Lo fiable son la traducción griega de la Septuaginta de antes de Jesucristo. ¿Y saben por qué es lo fiable? Porque lo digo yo, me estoy inventando una cosa que les puede parecer a algunos demencial, ¿eh? O de otra galaxia. En el Nuevo Testamento, ustedes habrán encontrado cosas chocantes, ¿no? Que de repente el apóstol Pablo hace una cita del Antiguo Testamento, o el apóstol Pedro, o otro personaje que escribe, o Esteban, otra, y pone en el margen la referencia, ¿no? Para ir a buscar al Antiguo Testamento. Leemos en el Nuevo Testamento la cita y vamos al Antiguo Testamento y decimos, ¿pero esto qué tiene que ver? Si aquí no dice en el Antiguo Testamento aquí que tiene que ver con lo que cita Pablo, con lo que cita Juan, con lo que cita quien sea el autor. ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento, casi en el 90% de los casos, citaron el Antiguo Testamento de la traducción de la Septuaginta, porque consideraban que eran las citas mejores y que clarificaban mejor los textos. Esto es muy importante decírselo a la gente. La gente no tienen que ser eruditos en esto, pero tienen que saber que cuando alguien dice que determinados textos que tenemos del hebreo traducidos en nuestras Biblias no resisten un análisis teológico profundo, nos estamos refiriendo a que los mismos apóstoles recurrían a la Septuaginta y que esos textos hebreos que intentaron los hebreos recuperar en el año 500 fue más de 400 años después de que se escribiese el Nuevo Testamento. Bueno, pues cosas como estas es lo que hacen que los que presumen de fundamentalistas sean cualquier cosa menos fundamentales. Y estas cosas hay que saberlas, porque si no, no avanzaremos, estaremos siempre en la ignorancia. Además, creeremos que estamos defendiendo la verdad, como muchos inquisidores creían que servían a Dios, mandando a la muerte a personas inocentes y a creyentes 100%. Con la ignorancia se puede llegar muy lejos. Bueno, pues vamos con esta concepción del hombre. Este es el libro de las generaciones de Adán. En hebreo, el hombre, en griego, antropos. Antropos, de ahí viene lo de la antropología, la ciencia que trata del hombre, pero del hombre no hay que confundir hombre con varón en la Biblia. Antropos es el ser humano. Una mujer es antropos. Y un varón es antropos. Una mujer es Adán en la Biblia. Y un hombre es Adán en la Biblia. Después de la caída se rompe esa unión, pero en Cristo se restablece. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón, varón. Y hembra los creó. Si lo leyésemos en griego, leeríamos masculino y femenino. Ni siquiera se dice marido y mujer, en el sentido de esposa, sino varón y hembra, como en Génesis 1. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán y Eva, el día que fueron creados. Hay protestas. No dice eso la Biblia, ¿no? Me pasé yo, ¿eh? ¿Y a qué decir que los llamó Adán y Eva el día que fueron creados? Pues resulta que no los llamó así. El día que fueron creados, el varón y la hembra, les llamó Adán, el hombre. Y la entrada del pecado rompió eso. Pero la restauración en Cristo restaura o unifica, ¿no?, lo que se rompió. O si no, no hay trascendencia para todo lo que se considera el matrimonio, la familia, ¿no?, y el devenir de los varones y de las mujeres en esta vida. Bueno, pues esta concepción del hombre, y en este sentido, es la que se desarrolla. Y voy a citar solo por encima, porque ya va pasando aquí. En la creación del universo encontramos, no lo puedo desarrollar, lo siento, pero es que la hora es tarde y mañana continúa. Hay un momento en la creación del universo, porque para ver la creación de la vida, que es de lo que estamos hablando, hay que ver la creación del universo. Hay un momento ontológico. Lo ontológico hace referencia a la génesis del ser. A la génesis del ser. Y a la creación del mundo. Y la tenemos en Génesis 1, en el principio Dios creó, se emplea el término bara o bará, que significa que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Pero también significa ese término cortar la materia. Por eso, desde el punto de vista bíblico y teológico, no se puede estar de acuerdo con ninguna teoría de la evolución que sea una solución de continuidad. Pero es que científicamente tampoco se ha demostrado, sigue siendo teorías, no verdades. Es decir, la ley de la gravedad no es una teoría hoy, es una ley. Pero hubo un tiempo en que era una teoría. Una teoría que tenía Newton, pero que luego demostró que eso era una verdad, que funciona a nivel de, de todo el universo, que sepamos, ¿no? Pues la teoría dejó de ser teoría. Lo de la evolución siguen siendo teorías. Pero, ¿cómo se corta teológicamente esa posible que entre fases y fases hubiese habido evolución dentro del reino vegetal de unas cosas a otras? No se discute en el Génesis. Que cuando nace la vida en el mar y nacen los peces y nacen las aves y luego algunos animales terrestres, hubiese habido una solución ahí de continuidad y una evolución, no se discute tampoco aquí. Yo no digo que la hubiese habido, digo que no se discute, pero no me atrevería a decir que no ha habido nada, porque hay evidencias. Tenemos músculos en nuestras manos que tienen algunos animales que les sirven para cosas y a nosotros no nos sirven para nada. Y eso lo aprende cualquier estudiante de medicina cuando estudia anatomía. Y hay una pregunta: ¿para qué tenemos algo que no sabemos para qué sirve? A lo mejor sirve para algo que todavía no descubrimos, ¿no?, en el hombre. Pero es así. Pero sin embargo, miren, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crea Dios por primera vez, de manera única, sublime y maravillosa, los cielos y la tierra. Pero a lo largo de Génesis, este término bara, crear por primera vez algo y maravilloso, que también significa cortar la materia, fíjese, cortar la materia, está salpicado en tres sitios. Y ese salpicado hace que se corte lo que podía ser una teoría de la evolución. Desde la evolución cósmica al hombre, por ejemplo. Porque la teoría de la evolución supone que para que apareciese la vida en el ser vivo más pequeño unicelular con una sola célula, que podía ser el elemento más pequeño con vida que hay en el mar, para que apareciese la vida tenían que darse una serie de circunstancias y reunirse elementos que no tienen vida. Elementos que nosotros llamamos inorgánicos, que no tienen vida, combinarse de tal manera, por ejemplo, para que haya agua, tienen que darse moléculas de hidrógeno y de oxígeno que se combinen. La fórmula del agua es H2O. Significa dos átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Se combinan y tenemos el agua. Pero el oxígeno y el hidrógeno no tienen vida, pero el agua sí, y favorece la vida. Bueno, pues para que hubiese una evolución de esa manera tendría que haber una evolución a nivel cósmico. Ahora, ¿cómo se corta aquí? Primer vara, creó Dios los cielos y la tierra. Segundo vara, ¿cuándo se crea? Cuando se crean los animales superiores. Verso 21, y creó Dios, vara, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, etcétera, y aquí incluye los animales después nacidos de la tierra, que por cierto el Eclesiastés dice que no es nada extraño, y dentro de poco, bueno, poco, cualquiera sabe si va a ser poco más o menos, saldrá un libro mío sobre Eclesiastés donde se tratará este tema de la evolución y donde se dicen algunas cosas que no se lo digo ahora porque si no ya igual pues ni le compran, ¿eh? Aunque yo no gano nada con mis libros, ¿no? O sea, gano el disfrutar que alguien lo compre y se convierta en tan heterodoxo como yo. En ese sentido, puedo tener una ganancia, ¿no? Yo estoy encantado de ser heterodoxo, ¿no? O sea, quiero decir, no lo cambiaría por nada, ¿eh? No. Juan Valdés era un heterodoxo entre los protestantes de sus días, ¿no?, y de sus tiempos, ¿no?, como otros, ¿eh? Y yo en ese sentido estoy muy contento. Bien, pues ya tenemos aquí un cortar la materia, que es un vara, es decir, que si aparece primero la vida a nivel vegetal, no hay una solución de continuidad hacia la vida animal, porque Dios introduce en su narración vara para crear los seres biológicos. Por lo tanto, esa solución ahí se corta. Y cuando se crea al hombre, se introduce otro vara y se vuelve a cortar. Entre esos seres superiores y el hombre. Estoy dándoles argumentos teológicos, ojo, ¿eh? No científicos, teológicos, en los que yo creo. Y que creo que contienen una verdad científica todavía sin descubrir. Y que a lo mejor por la vía de la investigación genética, pues se descubren algunas cosas interesantes a este, pero hoy por hoy están ahí. Y el hombre, y creó Dios al hombre, y tenemos el tercer vara. Y por lo tanto, esos cortes en la materia, ¿no?, hacen que no haya esa solución de continuidad. Bueno, pues hay un momento ontológico de la creación del mundo, que no fue creado de la nada, pero no hay tiempo para explicar esto ahora. Hay un momento antropológico de la creación del hombre, y el hombre se crea como varón y como varona. Eso lo vimos hace un instante, es como Is y como Isad. Y con la creación del hombre aparece la creación de la sexualidad. Aquí ya nos acercamos, ¿eh? ¿Cuántos rodeos para llegar a esto? Aparece la creación de la sexualidad en su dimensión, ojo, porque esto lo vamos a tener todos estos días, masculina y femenina. Y alguien dirá, hombre, claro, porque hizo un varón dimensión masculina y porque hizo una mujer dimensión femenina. Cierto, pero hay más que esto en los textos de la Biblia. Y hay más que esto en el conocimiento de la ciencia. Y hay más que esto en nuestras personas. O sea, nuestras personas son los testigos de que la creación del hombre fue bisexual. Nuestras personas, las personas de cada uno de nosotros. Ya lo veremos estos días. Y si hablamos de que la sexualidad empieza siendo bisexualidad, pues imagínese que uno de los términos fuese la dimensión heterosexual de una persona y el otro fuese la dimensión homosexual de una persona. Imagínense. De momento digo que se lo imaginen solo, cuando mañana igual digo algo más. No, tendré que decir algo más, ¿no? Pero empezamos por ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón. Si lo traducimos al griego, como tradujeron los 70, como se puede traducir del hebreo, masculino. Término arsen. Porque para marido se emplea aner. Arsen, masculino. Y dice, y hembra, el término en griego telu, femenino. Femenino. Cuando se dice en Gálatas que en Cristo no hay varón ni mujer, se dice literalmente no hay arsen ni telu, no hay masculino ni femenino. ¿Eh? Entonces hay mucha gente que todavía no lo entiende, o que no lo entendió, o que le cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Eh? Pero el caso es que, bueno, lo que está aquí, está aquí. Entonces aparece la sexualidad en su dimensión masculina y femenina. Aparece el hombre en este sentido como formado por un varón y por una varona. Y la sexualidad es un punto de referencia fundamental para definir el sentido de identidad de una persona. No se puede definir el sentido de identidad de una persona sin pasar por la sexualidad. O sea, yo digo, soy un varón. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo que no sé qué y unos órganos sexuales, y un varón. Si no existiese el otro, que sexualmente no es como yo, yo no me podría definir como varón. Tiene que existir la mujer para que yo me pueda definir como varón, y para que ella se pueda definir como mujer, tiene que existir el varón. Por lo tanto, para definir el sentido de nuestra identidad, que es de lo que se trata también en Génesis 1, hay que pasar por la sexualidad. Hay que pasar por ahí. Y no hay más remedio que pasar por ahí. Y eso es muy importante. Porque muchas personas no tienen bien definido el sentido de su identidad porque no tienen definido el sentido de su identidad sexual. Y bueno, complicamos un poco la cosa, pero la cosa es así. Primer momento, ontológico, creación del mundo. Segundo momento, antropológico, ya aparece la sexualidad. Y se empieza a definir el sentido de identidad de las personas. Tercer momento, el sexológico, es decir, Dios crea al hombre a su imagen como varón y como hembra. Por lo tanto, la bisexualidad humana desde el principio. La bisexualidad humana que en ese principio ese varón y esa mujer tienen un solo nombre, ¿eh? Se llaman Adán, el hombre. O sea que el hombre, el ser humano en el principio, aparece en una dimensión bisexual. Y tercer momento, cuarto momento y último ya. El momento tanatológico, tanatos de muerte. Como consecuencia de la caída del hombre, lo que era el principio de la vida, el eros, no en el sentido de lo erótico, sino en el sentido de la vida, ¿eh? Como en principio se empezó utilizando la palabra eros, no en referencia como se utiliza hoy, sino en referencia a un instinto importante que todos tenemos dentro, absolutamente todos, si no, no seríamos seres humanos, que es el instinto de la vida. Y aparece el instinto de la muerte, lo que se llama en psicología el tanatos. Y la relación entre eros y tanatos, que es una relación dialéctica, es la que marca nuestra vida. La lucha entre el instinto de la vida y el instinto de la muerte. Está en el Nuevo Testamento por cantidad de sitios. El apóstol Pablo lo define diciendo claramente cómo actúa en él la vida y la muerte al mismo tiempo. Y en cada ser humano. Y en el tiempo que llevamos aquí reunidos, esa lucha entre el eros y el tanatos se va deviniendo. Esa lucha se deviene. Y aparentemente, al final triunfa lo tanático. Llega la muerte. Pero solo aparentemente. Solo aparentemente. Para los cristianos, la llegada de la muerte, esa aparente victoria de lo tanático sobre lo erótico en el sentido de la vida, ¿no?, es solamente una derrota aparente. Porque en esa muerte está la muerte de lo tanático. En nuestra muerte. ¿Por qué en nuestra muerte? Porque nuestra muerte ya la murió quien venció a la muerte con la muerte. Recordamos el Antiguo Testamento, muerte yo seré tu muerte. Y lo que dice el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, ¿no?, que con la muerte se absorbe la muerte por la vida. Bueno, pues ese es el momento tanático, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no?, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la ley del pecado y de la muerte no solo afecta a los seres humanos, sino a toda la creación cósmica. También las estrellas nacen y también mueren, ¿no? Y esa ley del pecado y la muerte es universal. Y un día se cambiará. Y se transformará cuando toda la creación que gime y espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios alcance esa libertad, cuando la redención alcance, y esto tiene que ver con lo que veremos el domingo por la mañana, no solamente nuestra esfera espiritual, sino nuestra esfera material. Es decir, cuando el cuerpo sea, digamos, trascendido o neumatizado por el espíritu. Cuando llegue eso, habrá un grito de libertad en toda la creación, ¿no? Y aún posteriormente, la muerte, aunque resistirá, será un enemigo que, aunque el último, será definitivamente vencido. Bien, pues momento ontológico, momento antropológico. Nace la vida, en su expresión más sublime en el hombre, nace la sexualidad, aparece el momento sexológico con la bisexualidad humana por delante, y el momento tanatológico con la muerte como una expectativa escatológica, futura, ¿no?, en la vida de cada uno de nosotros. Pero después de todo este rollo, nos quedamos con una cosa, que a nivel de la creación de la vida en el hombre, la creación del hombre en el principio es una creación bisexual.